Nos da mucho gusto que nos acompañe nuevamente aquí el maestro Juan Carlos Villarreal, en fase de analista político. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Maestro, está ahora pues discutiéndose con énfasis y generándose polémica en torno al plan B de la reforma electoral, que aseguran mantiene la pretensión de que se gaste menos en los procesos electorales, que se aumente la representatividad, que los partidos políticos tengan tope, al igual que los congresos y los ayuntamientos, en integrantes y también en lo que son erogaciones. Yo me pregunto, ¿estamos viendo o está enfocándose esta reforma en lo realmente necesario, lo que se ha integrado, que por lo menos a algunos nos parece fue como corta y pega del plan A al plan B, ¿es lo que necesitamos?
Bueno, yo creo que categóricamente yo te puedo decir que no.
Ajá.
Y tiene que ver mucho con una pregunta previa, ¿no? Que sería, ¿qué tipo de arquitectura institucional tenemos?
Por ejemplo.
Y somos una república federal.
Ajá.
Que tiene estados que para su régimen interior tienen autodeterminación.
Sí.
Y congresos que de acuerdo a la propia disposición constitucional también tienen la facultad de autodeterminación, autorregulación y autonormativa.
¿Entidades soberanas?
Quiere decir entonces que son entidades soberanas. Pretender corregir un vicio que puede ser el exceso en términos del gasto en la clase política, pues no es la mejor fórmula, primero porque no se hace atendiendo las características regionales. Pongo un ejemplo. Se pone Baja California como el estado que gasta más. Sí, es cierto, no hay duda de ello, pero yo me pregunto, ¿no será caso porque Baja California es uno de los estados más caros? Si tú preguntas a un Baja California, ¿cuánto paga de luz?
Sí.
O sea, no se compara con lo que pagamos nosotros. Entonces,
Las condiciones,
creo,
naturales,
creo yo que
geográficas.
Además, cada estado tiene una característica propia y hacer las reformas desde el centro nunca ha sido buena idea. Me parece que ahí yo el primer tema que diría es una reforma centralista no es la mejor noticia. Luego puede ser centralista y tener opciones, que sería más fácil decir para ajustar el salario se va a multiplicar hasta dos veces por el salario promedio del último reporte del INEGI del año inmediato anterior. De tal manera que si el salario promedio son 25.500 pesos, pueden ganar hasta 50.000.
Sí.
Pero por cada entidad, acordar el último criterio. Pero eso de
poner, son parámetros diferentes, debe haberlos.
Claro, y por eso tenemos salarios diferentes en cada región del país. Y eso no se está tomando en cuenta. Tampoco está tomando en cuenta que hay estados como el nuestro, que ya se hizo la reforma para reducir el número de regidores y de síndicos. Y yo le pregunto al auditorio si ha notado algún cambio sustantivo en términos de la administración pública que nos ofrecen los ayuntamientos. Si acaso hubo una disminución en el presupuesto, hubo una disminución en el capítulo 1000. Yo te podría decir con datos duros que ningún municipio ha reducido su presupuesto.
No, y además si lo reducen de un rubro, ¿dónde se refleja?
Claro, claro. Eso tiene que ver con otros fenómenos. Nuevamente voy a la arquitectura. Si queremos eficientar, sería más loable que, por ejemplo, se impulse un servicio civil de carrera, en donde los servidores públicos de las áreas técnicas especializadas, que suelen ser el 20, a veces hasta el 30% de los trabajos, sean altamente especializados y se ganen por concurso, de tal manera que no dependan de los vaivenes de la política ni del humor de sus jefes. Eso sería mucho mejor en términos de un diseño institucional, porque tendrías entonces servidores públicos altamente especializados, como sucede en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, incluso en Sudamérica, hay servicio civil de carrera. Entonces creo que está un poco errado, ¿no?, el diagnóstico, y entiendo. Ahora, ¿por qué lo están impulsando? Bueno, pues tiene un tinte naturalmente populista, ¿no?
Claro, hay una fijación narrativa.
Sí.
¿No? Y en función de eso, lo que yo lamento es que se acabe por evidenciar que muchos lo hacen atendiendo a la fijación narrativa, pero por intuición, o sea, no con el diagnóstico del que hablas y no con la necesidad, aparte del diagnóstico, de reconocer lo que se ocupa para que se cumpla el propósito, pero para que además realmente hablemos de una reforma que se traduzca en avance.
Desafortunadamente padecemos un fenómeno que se llama Chilangolandia, ¿no? Y entonces se supone que estando en el centro de la República, lo más granado de las universidades y de la intelectualidad, uh-huh. el chilango tiene la capacidad de conocer, describir y arreglar los fenómenos que no conoce. Uh-huh. Y eso sucede históricamente, incluso para el caso del Estado de México. Déjame salgo un minuto para referirme a esto. El Estado de México tuvo en un momento su sede en Tlalpan.
Sí.
Y hay un libro que se llama El Estado de México, Dos Leguas, que incluso esa disputa es una disputa histórica entre el centro, básicamente la capital, y el Estado de México, motivo por el cual el Estado de México, que iba desde Guerrero hasta Veracruz, también era un exceso, digamos, sí. pero lo fueron recortando sistemáticamente, y además de recortar sistemáticamente el territorio, anularon cualquier posibilidad para que la clase política local disputara a la nacional, típicamente la chilanga, uh-huh. el centro del poder. Y lo podemos ver hoy en día y lo hemos visto en los últimos años. Salvo el episodio de Enrique Peña, que fue, hay que decirlo, desde el punto de vista histórico, narrativo, fue un fracaso cultural, uh-huh. porque nunca lograron corregir este fenómeno. Bueno, lo que estamos viendo sistemáticamente es que esa cultura chilanga es la que se termina de imponer en las negociaciones políticas.
Bien, la chilangofilia, digamos.
¿No?
Sí, pero estarás de acuerdo que pues un profesional de la política tendría que sustraerse un poco de esta influencia y ponderar técnicamente, una, que se ocupa, dos, diseñar metodológicamente lo que pueda ser el instrumento que tenga una relativa aplicabilidad a nivel nacional con márgenes de maniobra, ¿no? Y ya de ahí, pues tropicalizar el asunto. Porque entiendo también que el frenar los privilegios, el frenar el dispendio, el fortalecer la representación, pues siempre será una aspiración, ¿no? Pero hagámoslo bien. Yo es lo que digo. Yo creo que es hasta potestad del que está en el turno de gobierno tratar de cambiar las cosas. Indudablemente. Nada más, hágalo bien.
Si quiero ahorrar, entonces volteemos a otro lado. El subsidio que tenemos para Pemex, que tiene pérdida los últimos años, es infinitamente superior a lo que se puede obtener por esta vía de distribución uh-huh. de salarios. El presupuesto para el Tren Maya, que sí quintuplicó de lo que iba a costar, y además la eficiencia terminal en cuanto al servicio, que también es de muy dudosa calidad y además muy poca gente le acude a él, uh-huh. el AIFA o incluso la Agencia Aérea de la Mexicana de Aviación, ¿no?
Uh-huh.
Solamente ahí la cantidad de recursos públicos que se ha ido es, digamos, ominosa. Si lo comparamos contra lo que se pretende obtener del otro lado, me parece que sí, hay una falta de diagnóstico, una falta de técnica, pero, como tú ya lo describiste, se sujeta a una narrativa. Y entonces en este momento la narrativa es muy poderosa para un segmento de la población uh-huh. que, digamos, está altamente ideologizado. Te iba a decir el título de un libro, pero como no me acuerdo de la autora, no te lo voy a decir, pero estoy leyendo, se llama El Cerebro Ideológico.
Uh-huh.
Y lo que advierten los estudios, los últimos estudios de la neurociencia, es que el individuo tiene una carga que, digamos, confabula entre lo emocional y lo ideológico y te conduce a tomar decisiones que supuestamente son racionales, pero que pasan primero por lo emocional y por lo ideológico. Y entonces lo que estamos viendo en todo el mundo es la construcción de narrativas de este tipo. No es la primera vez que lo platicamos tú y yo en esta mesa. Entonces todo se supedita a un modelo de narrativa que pretende colocar el conflicto entre el pueblo y las élites. Uh-huh. Y como la clase política es una élite, y como tiene ciertos privilegios, entonces castiguemos ahí. Pero nos olvidamos que realmente, si estuviéramos hablando de un partido de izquierda, su narrativa sería contra el capital, contra el capitalismo y contra los privilegios de los que más tienen. Y ahí sí han estado intocados. Ahí no tenemos ni impuestos a la riqueza, ni tenemos impuestos que graben a los que más dinero tienen. Que, por cierto, el 1% concentra entre el 35% y el 40% de la riqueza privada del país.
Y que, por cierto, los que, ¿no? Claro, y que, por cierto, los que muchos se quejaron antes, hoy están en la cúpula.
Claro.
Y hoy están haciendo fortuna.
Así es.
Indudablemente. Hablas, y con esto cierro por ahora por el tema del tiempo, de que el cambio que realmente pues necesitaría este país y convendría es el cambio estructural basado en una reforma fiscal, que es a lo que refieres, que los que más tienen aporten más proporcionalmente. Y más allá de eso, también un esquema de coordinación fiscal, también yo creo que actualizado, ¿no?
Sí, yo siempre he alegado el caso del Estado de México. Hoy somos el doble de la capital en términos de población. La capital y el Estado de México son los que aportan mayor Producto Interno Bruto a nivel nacional. Cuando se le devuelve ese dinero a la capital, queda en el primero o segundo lugar. Uh-huh. Cuando se le devuelve al Estado de México, vamos por ahí del 20. Entonces, además de lo que ya he descrito, hay un trato inequitativo para el Estado de México. Y pensemos ahora en ese mismo trato inequitativo con estas medidas. No obedece ni a la lógica de Oaxaca, ni a la de Nuevo León, ni a la de Baja California, ni a la del Estado de México. Uh-huh. Obedece a la visión de esta, ¿no? Chilanga, de que creer, arreglar todo lo que desconocen y por ignorancia tomar rajatabla, uh-huh, para arreglar un problema que es bastante complejo. Celebraría yo que la reforma fuera acompañada de mejores diagnósticos, sí, y que atendiera otras dinámicas, ¿no? No me parece, no te vas a ahorrar nada si quitas, para cerrar, el Estado de México con el nuevo ajuste de la reforma tendrá que quitar, digamos, a síndicos en, no me acuerdo si son 11 o 15 municipios. Uh-huh. Si ganan un promedio, porque ya están ajustados al salario de la gobernadora, del presidente, pongámosle 100 mil pesos al mes, van a ser 1,500,000 lo que te vas a ahorrar al mes, y escasamente si lo multiplicas por 15, serán como 2,000,000,000 que te ahorres en un año, uh-huh, que para el presupuesto del Estado, que ronda los 370,000,000,000, es prácticamente nada, no pinta. Ahora, creo yo que es ese tipo de cosas. Por eso tienen tanta resistencia. ¿Y dónde que dejamos fuera el tema de la revocatoria del mandato?
Ah, también.
Que técnicamente no es una revocatoria del mandato, es una ratificación de mandato. Alguna vez también lo comentamos aquí. Sí. La diferencia es que la ratificación pretende, mediante una consulta popular, que el que está gobernando tenga o no el apoyo y para seguir continuando el cargo. Sí, la revocatoria, por el contrario, la inician los ciudadanos y tiene el propósito de remover a la autoridad. Y regularmente va acompañado del procedimiento también electivo. Uh-huh. Si no solamente revoco a Oscar Glenn, voto por alguien que lo
cumpla. Sí, para no quedar ahí en el limbo.
Porque si no, pues entonces esto es una cela de negros, ¿no? Me parece que esas cosas pueden evidenciar la fragilidad de esta iniciativa, ¿no?
Y la debilidad también a veces del razonamiento y por ende del argumento, que yo insisto, o sea, se necesita. Pero si lo hacen a la ligera, si siguen haciendo muchas cosas por intuición, porque yo no dudo que hay gente que lo sabe, que lo razona, pero quizá no se hace escuchar. Y hay otros que tienen el ímpetu, que a lo mejor legítimamente lo toman como causa, pero no alcanzan a ver lo que implica una inercia declarativa.
O la otra, que quizá no estamos viendo tú y yo, y que tenga un propósito claramente de centralizar las decisiones políticas. Y que si ese es el objetivo, pues va muy bien, ¿no?
Eso sí.
Si el objetivo es centralizar y quitarle presión a los alcaldes y dejarles un mayor margen de decisión con menos representatividad, bueno, pues se entendería que fuera entonces así. Entonces,
el nuevo federalismo.
Pongamos las cosas como son, ¿no? Es una política centralista desde el punto de vista político y de toma de decisiones.
Muy bien. Maestro Juan Carlos Villarreal, siempre es un gusto conversar contigo y desde luego abrevar de todo este conocimiento que nos compartes. Esperamos la siguiente, con mucho gusto.
Con todo gusto.
Gracias.
Muy bien, hasta pronto.
Aquí estuvo el maestro Juan Carlos Villarreal con todo este análisis que esperamos, pues te ayude también a reflexionar, a entender, opinar y decidir. Continuamos.